Son las 8, las 7 en Canarias. Nosotros también aplaudimos a nuestros héroes todos los días a esta hora.
Buenas tardes, Tron. Quiero mandar mucha fuerza, mucho ánimo y dar las gracias a todo el equipo que tenemos trabajando por nosotros. Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, sanitarios, protección civil, militares, supermercado, compañeros transportistas, a todos. Y en general a la sociedad, a transmitirle eso, el ánimo y el apoyo, y que vamos para adelante, todos a una.
Hola, soy Mariló y soy de Huelva. Pues yo, cuando todo esto pase, lo primero que voy a hacer va a ser abrazar y besar a mi familia y amigos hasta cansarme. Pero hasta cansarme y cansarlos a ellos. Y luego también darme un paseo enorme por la playa, pero largo, largo, por toda la orilla de la playa. Pero ahora escucho la radio, porque esta es una buena hora. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar La Linterna con Ángel Expósito.
Mira, me surgen un montón de dudas, ¿eh? Y una sola certeza, que saldremos de esta. La cuestión es cuándo, porque claro, cuanto más tarde, peor. Primera duda, la de aquel señor en el hiper, aquí, cerca de Cope Tres Cantos, cuando me preguntó: oye, Tron, ¿crees que nos están diciendo toda la verdad? De esto hace 3 semanas, ¿eh? Aún no estábamos ni en estado de alarma. Y yo le respondí: quiero creer que sí. Y lo mantengo, sinceramente, creo que nos dijeron la verdad. Porque su principal error es que no sabían, no previeron nada, siquiera que podían estar equivocados. Me pregunto si queda alguien que no se avergüence, por ejemplo, de aquellas manifestaciones del 8M. Otra duda, no tanto económicamente, quiero revisar que hace 10 años teníamos más de 5 millones de parados y salimos de esta, ¿eh? Acuérdate. Y me refiero desde el punto de vista político, claro, ¿esto podrá seguir igual? ¿De verdad Pedro Sánchez podrá seguir apoyándose en tipos como Rufián u Otegi? ¿De verdad Pedro Sánchez podrá seguir con un vicepresidente como Pablo Iglesias y su troupe? ¿Será posible que reconduzcamos después este descontrol autonómico y administrativo en que hemos convertido a España? Cambio de tercio. Un amigo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado me comentó que se les está planteando un problema muy importante. Me dijo que están aislando cada vez a más gente en sus pueblos, en sus comarcas, que les ordenan cuarentena en su domicilio, que algunos no la respetan o sacan a pasear al perrito, se van de compras. Y claro, cuando esos guardias o esos policías preguntan por quién está en cuarentena obligatoria, la respuesta del centro de salud es que la ley de protección de datos no permite informar ni siquiera a la Guardia Civil. En el mismo sentido, Emilio Bascuñana, alcalde de Orihuela, me escribe y me dice: a nosotros nos pasa igual en nuestro pueblo, solo que preguntas a la consejería autonómica y no te informan. ¿Cómo queremos luego que la Guardia Civil en ese pueblo, en esa comarca, que esa policía local actúe si no saben ni siquiera quién está contagiado? ¿Qué va antes, la salud pública o la protección de datos? Hablando de las cuarentenas, un médico de los de toda la vida me plantea 2 puntos. El señor Iglesias saltándose otra vez la cuarentena al asistir ayer al Parlamento. ¿De verdad ha hecho bien? ¿Era tan imprescindible? Bueno, doctor, este es un médico de los de toda la vida de Salamanca. Doctor, tajantemente, no. Pero el señor vicepresidente es así. Enésima duda, lo de la sanidad pública en boca de según quién. A ver qué dice Carmen Calvo dentro de unas semanas. A ver cómo defiende Baltasar Garzón lo de la revolución bolivariana cuando salga de la Ruber. Ojalá salgan, por cierto. Toma ya ejemplaridad pública. Una cuestión de fondo. ¿Cómo va a cambiar el mundo? ¿Hacia dónde? ¿Seguirán siendo los chinos los dueños de la deuda mundial? ¿Cuál es el futuro de la Unión Europea? Por no hablar de Donald Trump, de Boris Johnson. Claro, cuando esto acabe, que acabará, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en olvidarlo? ¿Cuánto tardaremos en pasar página y volver a hablar de idioteces? Esta mañana le decía a mi cuñado a Isidrín que la buena gente cambiaremos las prioridades, aunque sean 10 minutos. Pero me temo que los malos, los mesías o los indepes de turno seguirán con sus odios, sus fobias y sus matracas. Me queda más. ¿Cuándo volveremos a darnos unos buenos abrazos, de esos que suenan pla, 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 o los besos? ¿Cuándo los envases de desinfectante dejarán de estar por las esquinas del curro, de casa? ¿Cuándo podrán volver las visitas a las residencias mayores o residencias de discapacitados? Quise creer que nos decían la verdad, su verdad, pero creo sinceramente que en pocas semanas tendremos el medicamento que matará al puto bicho y en unos meses, ojalá pocos, la vacuna, ya lo verás. Y digo yo que se harán los funerales pendientes y quiero creer que nos cambiará la consideración social hacia determinados oficios y respetaremos al barrendero, a la cajera del súper, al soldado, por supuesto a los sanitarios por descontado, y a los camioneros y a los de la bici que reparten comida. Y dejo aparte lo de los telediagnósticos porque, hay una duda, eso es una chapuza sideral. Otra, ahora te lo cuento. En conclusión, como hoy titulaba su columna mi admirado Miquel Jiménez en Voz Populi, aprenderemos algo de todo esto.
Expósito, la linterna.
COPE Tres Cantos, a COPE Valdemoro, buenas tardes.
Buenas tardes desde COPE Valdemoro. ¿Lista y preparada?
A mí me gusta. Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 26 de marzo. Mamen.
Y vamos a empezar, Ángel, con los datos del coronavirus, que por primera vez en la última semana nos deja un descenso del número de fallecidos diarios en España.
Es impresionante, ¿eh? Damos como buena noticia que han muerto unos cuantos menos que ayer. Buah. Según los datos de sanidad, en las últimas horas han fallecido 655 personas, casi 100 menos que el día anterior, para un total de más de 4.000. Los contagiados superan los 56.000, las altas más de 7.000 sanados. Fernando Simón dice que los datos indican un cambio de tendencia. Según el ministro Salvadorilla, la máxima presión en las UCIs llegará a principios de abril.
Sanidad admite que los primeros test rápidos que llegaron a España no son fiables.
Que llegaron a España porque los compraron ellos, claro. Son 9.000 pruebas fabricadas por una empresa sin licencia del gobierno chino. Sanidad dice que los compró a través de un proveedor nacional y que el producto contaba con la homologación de la Unión Europea. Cuando detectaron que eran defectuosos, se han devuelto.
El rey Felipe visita el hospital de campaña instalado en IFEMA.
Con guantes, mascarilla, don Felipe ha recorrido las instalaciones, aunque no ha entrado en la zona donde están los pacientes. Dice el rey que ese hospital es una fuente de esperanza para la moral de toda España y un símbolo de lo que se consigue cuando se trabaja unidos.
Isabel Celá dice que confía en que los alumnos puedan regresar a las aulas en mayo o en junio, aunque sea tan solo 15 días.
De verdad. La ministra de Educación anuncia que abordará esta cuestión con las comunidades autónomas a partir del 11 de abril, cuando termine el actual periodo de estado de alarma. La ministra admite que hay un 12% de alumnos que no siguen el curso online por distintas circunstancias. Es una manera, un eufemismo más de decir que no tienen ni siquiera internet. Más.
Efectivamente. Carmen Calvo recibe el alta hospitalaria.
La vicepresidenta tendrá que seguir el tratamiento aislada en su domicilio. Otra ministra contagiada, Irene Montero, ha reaparecido hoy en público tras superar los 14 días de cuarentena. Acusa a la derecha de atacar al feminismo por criticar la manifestación del 8M y dice que hicieron en todo momento lo que decían los expertos. Es impresionante. Ahora la culpa la tiene la derecha por criticar aquella irresponsabilidad de la manifa del 8M. Más.
Crece el pesimismo entre las pymes y los sindicatos por el alcance que pueda tener la crisis sanitaria.
Un 15% de las pequeñas y medianas empresas teme que tendrán que echar el cierre. UGT y Comisiones piden al gobierno que controle cómo se hacen los despidos que podrían superar en marzo el millón de trabajadores.
Los líderes de la Unión Europea mantienen hasta ahora una cumbre telemática que busca pactar medidas económicas ante el COVID-19.
El G20 dice que está inyectando 5 billones con B de dólares en la economía global. En un comunicado tras reunirse por videoconferencia, aseguran que usarán todas las herramientas políticas disponibles para minimizar el daño de la pandemia.
China cierra temporalmente sus fronteras a extranjeros a partir del sábado.
No permitirá la entrada de foráneos salvo diplomáticos, aunque tengan visado o permisos de residencia. Estados Unidos supera los 65.000 contagios, ya van 1.000 muertos, con Nueva York como epicentro. En Italia suben los infectados, baja el número de fallecidos. En las últimas 24 horas han sido 662 personas.
Estados Unidos ofrece 15 millones de euros de recompensa por la detención de Nicolás Maduro.
Ojito, wanted, como en las películas. Otros 10 por la de Diosdado Cabello ofrece. Les acusa de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo, cargos que también aplica a otra docena de altos cargos de Venezuela. Dice que lideran el cártel de los soles que junto a las FARC transporta desde hace décadas 250 toneladas de cocaína al año hacia Estados Unidos y Centroamérica. Caramba. Menudo escenario. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues Rafa Nadal y Pau Gasol se han unido sus fuerzas en una campaña con la que piden a otros deportistas españoles donaciones para luchar contra el coronavirus. Su objetivo es alcanzar los 11 millones de euros y donarlos después a Cruz Roja para atender a más de 1.300.000 personas. Iker Casillas o Fernando Alonso ya se han sumado a esta iniciativa.
¿Qué tiempo nos espera mañana? Belén Montes, hola.
Hola, Ángel. Pues mira, mañana viernes las nubes se acumularán en el sureste del país y dejarán lluvias intensas en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y también en el este de Andalucía. No se descartan las nevadas a partir de los 800 metros en el centro y norte del país, subiendo a los 1.000 metros conforme avance la jornada. Habrá bancos de niebla matinales en todo el sistema ibérico y las temperaturas subirán en el norte, pero bajarán en toda la mitad sur y también en las Islas Baleares. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en los Pirineos y también en el área del Estrecho.
Nos queda una cosita más. Se ha convertido ya en habitual la presencia del Ejército o de la Armada en toda España. Así, desde hace unos días ya está en todas las comunidades autónomas desarrollando todo tipo de labores. Hoy nos vamos a acercar, por ejemplo, a los controles que realiza el Ejército del Aire para garantizar que nadie se salta las normas del estado de alarma en coordinación con las fuerzas de seguridad. Nos lo cuenta Manuel Ángel Gómez.
El teniente Lázaro participa en los controles que el Ejército del Aire ha montado en Calatayud en coordinación con la policía.
En cada control hay cuatro personas. Nos ponemos principalmente en las rotondas de acceso a Calatayud para controlar que los movimientos se reduzcan al mínimo imprescindible. Y
son dos los militares que se encargan de parar los vehículos, otro pide la identificación al conductor y el cuarto hace de enlace con la policía.
Sobre todo en coordinación con la Policía Nacional, si vemos una infracción clara, lo que hacemos es avisarle a ellos y ellos ya hacen las diligencias correspondientes.
Suelen parar a los vehículos con dos ocupantes o más.
En cualquier caso, si la afluencia es menor, sí que paramos a vehículos aleatorios con una sola persona para comprobar que ese desplazamiento es en las condiciones mínimas.
Hay infractores de todas las edades.
La gente mayor que, por lo que sea, está incumpliendo la normativa, normalmente se suele tener un poco, se le explica la situación, suele ser porque no se ha enterado o creía que la cosa no era tan seria.
Los militares obligan a darse la vuelta a los que se saltan las restricciones sin justificación.
Lo siguiente en la linterna, confidencial.
Escuchas la linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Es jueves, dedicamos unos minutos a las cuestiones de dineros. En este caso, dineros poco. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pero ¿cómo me gustan esos aplausos a las 8?
Sí, ¿verdad? Es súper emocionante. Es que es imposible, ¿no?, que no se trate un nudo en la garganta y mira, llevamos unos cuantos días y los que nos quedan, ¿eh? Pero en fin. Oye, la verdad es que más de 3 millones de personas se han apuntado al paro en Estados Unidos en solo una semana.
Pues los datos son increíbles, es una tragedia, sí. No se veían datos similares en medio siglo. Ángel, 3 millones de trabajadores se apuntaron al paro en esa semana en Estados Unidos. El impacto del coronavirus en las empresas ha disparado la cifra hasta esos niveles históricos. La cifra más alta de peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos se remontaba a 1982 y eran prácticamente 700.000 personas. Ahora son prácticamente 5 veces más. Los sectores más afectados por este brutal incremento: hostelería, alojamiento y servicios de comida, restaurantes.
Uh-huh. Oye, claro, lo de Estados Unidos ya está pasando aquí. No sé si son comparables las magnitudes, pero...
Los niveles no son comparables. En Estados Unidos ya sabes que tienen datos semanales de paro, de desempleo. En España son o mensuales o trimestrales, dependiendo si es la EPA o no. Pero los datos apuntan a que 1 millón de personas podrían estar ya inmersos en ERTES, expedientes de regulación de empleo temporales. Está siendo muy complicado para estas empresas y se quejan y nos llegan muchas quejas para acceder a las plataformas para realizarlos. Y no solo ERTES, también empleos de autónomos, de los que tampoco hay cifras, lo conoceremos la semana que viene, pero en marzo podrían rozar los 500.000 de autónomos que han perdido su puesto de trabajo. Un desastre.
Los autónomos, una situación dramática. Bien es cierto que la inmensa mayoría son superhéroes y yo quiero pensar que saldrán adelante, Pilar.
Fíjate, yo volví a escuchar a Lorenzo Amor, ¿no?, de ATA.
Sí, estuvo aquí conmigo el otro día.
Efectivamente. Y hoy otra vez, lanzando un mensaje ya es que es desesperado al gobierno para que, por favor, mañana aprueben en ese Consejo de Ministros extraordinario esa excepción de pagar la cuota y el IVA durante estos meses porque la situación es límite. Lo volvemos a repetir, el gobierno ha decidido que solo cobren el subsidio aquellos autónomos cuyas ventas hayan caído un 75% más y finiquiten la actividad. Vamos, que una vez muertos demuestren que lo están. Y una vez que lo están, pues ya verán si les devuelven el dinero o no, pero que primero lo tienen que pagar, ¿no? Ni un gesto de este gobierno. De momento, para ese 3,5 millones de autónomos, vamos a ver si mañana a esto le dan una pensada.
Oye, Cepyme, recordemos, ¿cuál es el porcentaje de pequeña y mediana empresa en la economía española? Cerca de un 80%.
El 89%.
Fíjate. Bueno, pues dicen que el 15% de ese 89% calcula, que es casi el 20% de la economía española, podría cerrar.
Empresas de hasta 50 empleados que van a cerrar a miles, cerca de 500.000, teme por su negocio porque creen que no van a poder sobrevivir por los efectos negativos del coronavirus, Ángel. Empiezan a llegar los efectos de la famosa movilización de los 200.000 millones de euros. ¿Te acuerdas, Ángel?
Sí, me acuerdo. La mayor movilización de recursos de la historia. Lo que no sé si cómo va la cosa.
Pues que nada, que es todo humo, que hoy ha dicho la ministra de Economía que le da un plazo de 10 días más al ICO para que describa los criterios para los 10.000 millones de euros que va a prestar con el aval del Estado. El resto, hasta los primeros 100.000 millones de euros, son créditos que tienes que pedir al banco, efectivamente con el aval del Estado, pero un crédito al fin y al cabo, no para mantener la liquidez ni la tesorería, sino, como dijimos en este programa desde el primer minuto, para pagar los impuestos, endeudarte para pagar impuestos. Es demencial.
Sí. Para terminar, todo el mundo le empieza a dar vueltas a cómo será el regreso. Resulta que Suecia, pues, por ejemplo, no está confinada.
Bueno, y lo contamos en News Diario. En Europa se está cerrando todos los países menos Suecia y Holanda, que han decidido que todo el mundo se contagie y está todo, absolutamente todo abierto. Vamos a ver si no van a tener que dar marcha atrás como en el Reino Unido y como en Estados Unidos. Y una noticia, una muy buena noticia de última hora, que es que una farmacéutica española, Rovi, ha donado 1 millón de mascarillas y 1,000 trajes de protección. Y lo acaban de comunicar ahora mismo y me acaba de llegar, te lo cuento.
Venga, buenas noticias. Gracias, Pilar.
Un besito. Chao, chao.
Adiós, chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Salvador Illa, ministro de Sanidad, Belén.
Se ha pronunciado sobre la compra de test defectuosos a China. Ante todo, descarta cualquier tipo de negligencia por parte del gobierno.
Que hay un problema de abastecimiento mundial. Es que es lo que hay. Que hay que ir con cuidado dónde compras y quién te sirve el producto. Que hay que garantizar la calidad. Y voy a lo de los test. Investiguemos. Yo no tengo ningún problema. Yo digo, aquí no ha habido ninguna negligencia.
Dice que hay que ir con cuidado. Coño, pues ve con cuidado, que los pasos los has comprado tú. Claro, es que, y dice, no ha habido ninguna negligencia. Entonces, ¿qué ha habido? En fin. Más, Belén.
Pues dímelo tú.
Ah, sí. El rey Felipe VI, durante su visita al hospital... Espera, que aquí se están riendo. El rey Felipe VI, durante su visita al hospital de campaña en el IFEMA. Ahora sí, Belén.
El monarca ha recorrido las instalaciones y ha destacado que este centro es todo un ejemplo para la historia.
Este lugar es ya, hoy y desde hace ya algún día, fuente de esperanza. No solo para los enfermos, que aquí serán bien atendidos, sino para la moral de toda España.
El doctor Bonaventura Clotet ha estado aquí con Herrera en COPE.
Es uno de los profesionales más reputados en la investigación del VIH. Cree que hay que endurecer las medidas y advierte que todavía queda tiempo para recuperar la normalidad.
Estoy convencido que de aquí a un mes tendremos optimizado cuál es la mejor pauta y el mejor enfoque terapéutico, tanto para pacientes muy evolucionados, poco, para prevención, etcétera. Ahora bien, que se acabe este mal sueño y esta pesadilla y que podamos decir recuperamos la vida normal. Honestamente, me gustaría darles una alegría, pero yo creo que van a pasar meses.
Eva es la madre de un niño con autismo y ha pasado por Mediodía Cope.
Ha tenido que soportar cómo los vecinos le abucheaban cuando salía a dar un paseo con su hijo. Por eso ha lanzado un llamamiento a través de las redes sociales.
Esto que hacemos no lo hacemos por gusto, no nos creemos mejores que nadie, ni ojalá pudiésemos dejar a nuestros niños en casa. Pues simplemente es hacer un poco de labor de conciencia social, de decir, a ver, hay personas que sufren y que no pueden remediarlo.
Y el sonido musical del día, The Strokes.
El estadounidense The Strokes, Ángel, lanza el 10 de abril su próximo disco, el primero en 7 años, y ya se puede reservar por internet, y quienes lo hagan entrarán en un concurso para conseguir merchandising de la banda.
Nos damos una vuelta por las redes sociales. Seguís hablando del fallo del gobierno. Dice el ministro que no, son cosas nuestras. Al comprar los test defectuosos a China, a Necane.
Sí, puede ser cosas que pasan, ¿no? Nos dice Belén, ¿por qué no dan más explicaciones? ¿Por qué se presentan como la víctima en todo esto mientras la gente sigue llenando los hospitales? También nos escribe Raúl, mucha gente se hace la misma pregunta. Este gobierno nos cuenta la verdad, cada vez el vaso está más lleno. Y os escuchamos también opiniones que llegan al WhatsApp de la linterna al 600544555.
Hola, buenas tardes. Después de la chapuza de los tests que han traído de China, aquí nadie pide perdón, aquí nadie dimite. Esto es el país de Alicia, el país de las maravillas.
Y un mensaje más, el de Juan Andrés. Cuando esto pase, cuando se termine esta pesadilla, el gobierno al completo va a tener que dar muchas explicaciones.
Ya ves tú. Esta noche debatimos en el Tiempo de Análisis con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite nos da ideas.
Hola Ángel, hoy tendremos naturalmente que seguir hablando de este drama, hablaremos de los 9.000 test defectuosos que ha comprado España y esperaremos además que en el Eurogrupo, la reunión de los países de la Unión Europea hoy telemática, se decida algo en positivo, por lo menos que piensen en la recuperación económica y en prevenir un posible azote nuevo del virus en otoño. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite. Antes, en el tema del día, hablamos de educación. Los alumnos están en casa estudiando, dando clases por internet. Parece que van a seguir así bastante tiempo, por lo que ha contado la ministra Isabel Cela. A partir de las 9, las 8 en Canarias, hablamos con profesores de infantil hasta bachillerato. Nos van a contar cómo se plantean los próximos meses. Y esperamos mensajes, Necane.
Estamos muy pendientes de todo lo que nos escriben los oyentes en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope. Escuchamos tus mensajes, notas de voz, lo que quieras en el 600544555 y también te puedes pasar por Instagram por exposito-cope.
La verdad es que necesitamos buenas noticias. No todo iba a ser coronavirus, por lo que ahora te voy a contar una historia maravillosa que tiene un poco de todo. Sí, sí. Médicos, policías, taxistas y una niña recién nacida. Te sitúo. Martes 24 de marzo, 6 de la tarde, Sherezade, se llama así, comienza a sentir fuertes contracciones, está a punto de dar a luz, por lo que su pareja, Agustín, coge el coche y toman rumbo al Gregorio Marañón. Tiene prisa, imagínate, la mujer, los dolores, los nervios, se salta a los semáforos y en uno de ellos les pilla la policía.
Yo iba en mi propio coche y la policía venía detrás mía porque, claro, me tuve que saltar, son los 4 semáforos que hay en O'Donnell. Entonces, claro, iba con los intermitentes, lo típico, todo nervioso, que no llego. Pues claro, ya la policía se puso detrás mía como diciendo algo pasa, lógicamente.
Claro, algo pasa. Agustín llega a la puerta de la maternidad, pero justo cuando los dos están a punto de llegar, ya casi casi en la acera, a ella, a la madre, le da una contracción muy fuerte, no puede moverse y empieza a dar a luz. Están a 50 metros de la parada de taxis donde Argentina, una taxista, espera recoger a algún cliente. De repente, esta señora, la taxista, ve a Sherezade tirada en el suelo, está pariendo, y corre a echar una mano.
Estábamos ahí en la maternidad de O'Donnell, en la parada de taxi, estábamos un compañero y yo. Y de repente vimos que pasara uno corriendo. Y claro, ya miro para el espejo y veo a una chica tumbada en el suelo y el otro policía que se iba para allá. Claro, yo salí corriendo y la vi ahí tumbada y estaba la pobre ahí que había roto aguas, que no se podía mover.
Tú imagínate la escena, ¿eh? Y luego lo que es la vida, ¿eh? Bueno, finalmente, Lucía, que así se llama la peque, nació literalmente en la calle. Todo fue muy rápido, ¿eh? Por suerte, mamá y la niña se encuentran bien.
Perfectamente. La verdad es que como fue tan poquito tiempo lo que estuvo en el cuello del útero, no salió ni morada, ni salió nada. Salió todo perfecto. La cabeza redondita, con mucho color. O sea, espectacular. La verdad es que fue una cosa muy emocionante, muy, no sé, tantas emociones juntas y tan seguidas, que la verdad es que muy bonito y muy rápido.
Claro, la taxista, el padre, otros taxistas corrieron dentro del hospital, salieron los sanitarios, recogieron a la madre, a la niña. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué película? Por cierto, película que hoy la taxista le ha contado a nuestro compañero Rubén Corral, que es quien ha traído la noticia. Los hospitales durante estos días están siendo lugares donde se libra la batalla para frenar al coronavirus, pero también cada día son el escenario de historias tan maravillosas como el nacimiento de Lucía. Yo, fíjate, yo me quedo con el mensaje de Argentina, la taxista.
Hay gente que está pues como con rabia, con impotencia, como triste, como somos ahí unos sentimientos, y entonces estas cosas es como que de repente te rompen, ¿no? Cada día es un día menos, yo creo que lo peor ya no hemos pasado, y además creo que ya nos hemos hecho la idea, ya estamos todos más tranquilos, que nos queda, ya no nos queda nada.
Qué bueno, tienes razón, Argentina. Cada día es un día menos para poder llegar a ese maldito pico de la curva y para demostrar que juntos vamos a conseguir derrotar al coronavirus. Te recuerdo que a partir de las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día vamos a hablar de educación. Y es que, claro, los padres nos hemos convertido cuanto menos en supervisores que no en los maestros. Y la verdad es que estamos empezando a reconocer lo que ya sabíamos, pero más. Y es el valor, la consideración y tener a unos cuantos como los que tenemos en casa, pero juntos, todos los días, pues un montón de horas. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de qué pasa con los cursos online, cómo se lleva a cabo eso, cómo se mantienen, cómo va a acabar el curso, desde primaria hasta bachillerato, en nuestro tema del día. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, prepárate, Expósito, que te voy a levantar la moral, porque si verano tras verano, invierno tras invierno, nuestros deportistas lo único que nos dan es alegrías, hoy Rafa Nadal y Pau Gasol han cogido la bandera de la solidaridad y te voy a contar lo que van a montar entre ellos dos y todos los deportistas de nuestro país.
Oye, estos tíos son perfectos, ¿no?
Estos tíos, y yo que tengo hijas, mira, los quiero de maridos. Si tuviera hijos, los quiero de colegas.
Espera, pero de marido para tus hijas, ¿no?
Hombre, claro, si ya, no, ya son para mí, pero bueno. No lo he hecho así. Yo para mis hijas los quiero de maridos. Estos son unos fenómenos, te lo aseguro.
Venga, hasta luego. Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
¿Nos darán los test rápidos una fotografía real del número de contagiados?
¿Por qué fallecen también jóvenes con coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar. informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Son las 8:30. A esta hora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
Primera clave. España supera los 56.000 contagios. Se han registrado 8.500 casos más en las últimas 24 horas. Los muertos superan los 4.000. Tenemos más de 30.000 hospitalizados y hay 3.679 personas en UCIs. El dato positivo es que 7.015 pacientes han sido dados de alta. Segunda clave, tema del día. Los test rápidos que ha comprado el Ministerio de Sanidad en China, muchos de ellos son defectuosos. La Embajada de China en España ha anunciado que la empresa a la que se les compró ni siquiera tiene licencia. Salvador Illa es ministro de Sanidad.
Que lo primero era homologar el test, porque en un mercado loco hay que ir con mucho cuidado, con mucho cuidado. Efectivamente, la homologación no ha dado los resultados que venían en las especificaciones del producto.
Pues sí, hay que tener mucho cuidado, pues ya sabes. Tercera clave. Farmacias de toda España se están viendo obligadas a cerrar por el contagio de su personal. Una situación especialmente grave en los pueblos que solo cuentan con un establecimiento porque sus vecinos se ven obligados a desplazarse para este servicio básico sanitario fundamental. Cuarta clave. China cierra sus fronteras para evitar rebrotes de coronavirus, eso sí, con alguna excepción. Los extranjeros que necesiten desplazarse al país por actividades económicas, comerciales, científicas o tecnológicas podrán solicitar visados en las embajadas y consulados chinos. Y quinta clave. Los registros siguen funcionando por teléfono o por correo electrónico. De forma presencial, solo pueden recoger algún documento. Con la situación que vivimos estos días, puede ser necesaria cualquier operación relacionada con la vivienda, las hipotecas o las empresas. José Miguel Tavares es el vicedecano de los registradores.
¿Esto qué permite? Pues lo que se logra es que la posibilidad de celebrar contratos sobre estos inmuebles o de constituir hipotecas o otras garantías sobre los mismos no se vea interrumpida, de tal modo que exista una total certeza de aquellos que contratan sobre cuál es la situación jurídica que existe.
En la linterna te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Deportes en la linterna.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Manolo Lama nos trae un chute de fuerza y optimismo. Todo tuyo.
Desde luego, sobre todo de ilusión y de emoción, porque llevamos años y años disfrutando de los logros, las conquistas y los títulos obtenidos por nuestros deportistas. ¿Quién nos ha emocionado oyendo a Ángel García narrar un título de Rafa Nadal?
Rafa Nadal Parera. Vamos, Rafa. Es bueno el servicio, el resto también es bueno, habiendo ángulos. Se la juega, se apoga, no, mira, deja en la red. ¡Mira, deja en la red! Llegaba cansado.
¿Quién no se ha emocionado escuchando las canastas y los canastones de Pau Gasol?
¡Se va hasta adentro! ¡Canastón!
¡Vamos!
¡A uno España! ¡A tres, ocho!
¡Qué canasta de Gasoles! ¡Y Sober!
¡Para Gasol, Gasol, Gasol!
Rafa Nadal y Pau Gasol y Rafa Nadal, dos iconos del deporte español, dos hombres que han sido abanderados en los Juegos Olímpicos, dos hombres que nos han conquistado sus corazones y dos hombres, Munilla, que se ponen al frente de una iniciativa maravillosa.
Sí, señor Manolo, dos estandartes de la historia del deporte español se unen contra el coronavirus y emplazan a hacer lo mismo a todos los deportistas españoles. Rafa y Pau sienten que ellos se lo deben a todo el país.
Vosotros, todo el pueblo español, nunca nos habéis fallado a los deportistas.
He sentido vuestros aplausos en cada victoria, vuestros ánimos en cada derrota.
Y esto es lo que se les ha ocurrido.
pensando, se me ocurrió llamar a mi amigo Pau.
Junto a mi gran amigo Rafa Nadal.
Nos asociamos con el proyecto de Cruz Roja Responde.
Destinado a las personas más afectadas por el coronavirus.
Y a través de ese proyecto con Cruz Roja, este es su reto.
Nuestro objetivo es muy ambicioso.
Es conseguir 11 millones de euros.
Para atender a más de 1.350.000 personas.
Recaudar 11 millones de euros para echar una mano a toda la gente que está sufriendo y a todos los profesionales que lo están viviendo en primera línea.
Os quiero asegurar que no estáis solos. Esta lucha es de todos.
Y ahora es el momento de que los deportistas no podemos fallaros, ¿no?
Así que cualquiera puede dejar su aportación en el número de cuenta que ya está en el Twitter de Nadal y de Gasol. Y ellos animan a todos los deportistas españoles a hacer lo mismo para vencer al virus.
Confío que todo el deporte español se una.
Confiamos en vosotros porque seguro que esta va a ser
nuestra mejor victoria.
Bueno, pues han puesto al frente del ejército de la solidaridad Rafael Nadal y Pau Gasol, y el guante Andrea Peláez lo empiezan a recoger los deportistas de nuestro país.
Sí, por supuesto, hay respuestas además inmediatas, Manolo, nadie quiere quedarse atrás en esto de ayudar en estos momentos. Nombres tan conocidos del mundo de nuestro deporte como el de Teresa Perales, Fernando Alonso, Iker Casillas o Julen Lopetegui se han unido a esta iniciativa ya que ya, como hemos oído, pretende recaudar 11 millones de euros. Seguro que lo consiguen más pronto que tarde, no se conoce lo recaudado, pero seguro que se logrará pronto. Así lo han anunciado Casillas y Lopetegui en redes sociales.
Me uno al llamamiento que han hecho Pau y Rafa como deportista español. Desde aquí también toda mi fuerza y aliento para todos aquellos que están trabajando sin descanso. Acordarme de aquellos que ya no están y mandarle un abrazo muy fuerte a sus familias y amigos. Mi donación ya está en camino.
Me quiero adherir al proyecto de Rafa y de Pau de Nuestra Mejor Victoria y animo a todos los deportistas a que se adhieran a esta iniciativa y podamos devolver, aunque sea en pequeñas dosis, todo ese cariño, ese apoyo y esa energía que siempre hemos sentido todos en nuestras carreras.
Los deportistas siempre van a estar al frente de la solidaridad. Ayer recibíamos una iniciativa de los jugadores del Bolonia maravilloso. Los propios futbolistas de la plantilla llamaban a los socios veteranos, a los que están solos.
Pronto, Simonetta?
Buongiorno signora, sono Andrea Poli, sono un giocatore del Bologna.
Era la ilusión de cada uno de los seguidores del Bologna cuando recibía la llamada de sus ídolos. Pues bien, Bautista, cuéntame, porque el Málaga hace suya la idea de los italianos.
Es un precioso detalle, porque la plantilla del Málaga va a llamar a los mayores que viven solos para darles apoyo por la crisis del coronavirus. Bajo el lema Soledad Cero, Vida 10 y en colaboración de la Fundación Arena, una serie de nietos malaguistas, Munir, Dani Pacheco, Adrián, Cifu, llamarán telefónicamente a los mayores y estarán con ellos en su soledad por el coronavirus. Escucha lo que dice Basti, de la Fundación del Málaga.
Llamarle toda la semana y charlar cómo están, preguntarle cosillas. Y ellos, pues bueno, se lo pasan en grande, ¿no?
La solidaridad tiene muchos registros, desde conseguir dinero, intentar animar a los más mayores o por ejemplo, poner a disposición tu estadio, tu cancha, tu pabellón. ¿Qué es lo que ha hecho el Madrid, Arancha?
Pues el Real Madrid, que sigue volcándose en la lucha contra el COVID, esta mañana ha anunciado una nueva colaboración, en esta ocasión con el Consejo Superior de Deportes, por la que el antepalco del Estadio Santiago Bernabéu se va a convertir en un gran almacén de material sanitario que posteriormente va a ser entregado a las autoridades para su distribución.
Bueno, y el vecino, el Atlético de Madrid, ¿por dónde anda Antonio Ruiz?
Bueno, el Atlético de Madrid, Manolo, en la figura de sus cuatro capitanes, Coque, Oblak, Saúl y Jiménez, se suma a las donaciones en la campaña Lo Damos Todo, emprendida por la familia Simeone en busca de fondos para equipamiento sanitario.
Bueno, vamos a darnos una rápida vuelta por equipos de primera división que también quieren aportar su granito de arena. Por ejemplo, el Lega, ¿qué hace Santi Duque?
A través de su fundación, Manolo, el Lega ha abierto una cuenta y ha donado los primeros 200.000 euros para combatir el coronavirus y para proteger a los trabajadores del hospital de Leganés, uno de los más castigados por la pandemia. Esta cuenta estará auditada por el ayuntamiento y por el propio hospital y se harán públicos en la página web del Lega todos los movimientos.
También, Gema Santos, el Getafe se suma.
Sí, el Getafe ha hecho una importante donación, Manolo, al hospital de la ciudad, al hospital de Getafe, para comprar batas, mascarillas, calzas, guantes, gorros, lo que ha pedido el propio hospital. La donación la han hecho los jugadores, el cuerpo técnico, pero también todos los empleados del club.
Bueno, Juan Igual, cuéntame dónde está la iniciativa y qué es lo que ha hecho el Villarreal y sus futbolistas.
Así es, Manolo. El club va a poner su granito de arena en la lucha contra el coronavirus. Hoy ha anunciado que junto a la Fundación Carlos Baca va a proporcionar alimento para las familias más necesitadas a través de Cáritas Villarreal. Serán 200 comidas diarias que se cocinarán en las instalaciones del Estadio de la Cerámica.
Bueno, ya lo saben, recaudar dinero, poner y abrir cuentas, intentar ayudar a los más mayores. ¿La iniciativa del Levante por dónde pasa, Zamora?
También parecida, la plantilla y el técnico de Levante, Paco López, han liderado una campaña solidaria para recaudar fondos y comprar material sanitario para los centros de la Comunidad Valenciana. La recaudación organizada por el club se ha abierto esta misma tarde y se cierra mañana.
Hay algunas iniciativas que nos llaman la atención por sorprendentes y por curiosas. Por ejemplo, Jorge de la Chica, ¿qué va a hacer el Granada en Los Cármenes?
La lavandería del nuevo estadio de Los Cármenes se ha convertido en un centro de desinfección de mascarillas, tanto nuevas, realizadas por una fábrica de toldos, como recicladas. No tienen uso hospitalario, se destinarán a ayuntamientos, fuerzas de seguridad y residencias. 9.000 mascarillas por semana se desinfectarán con agua y ozono.
Hay que destacar que necesitamos mascarillas, trajes de protección y también necesitamos gafas. Por eso, Carlos Miquel, la idea que ha tenido un grupo de moteros, y nunca mejor dicho, ¿cuál es?
La idea es muy bonita y la encabezan Nani Roma y Laia Sani y consiste en donar sus gafas de motocross. Es una manera de proteger la visión y sobre todo proteger del contagio a los sanitarios, y así lo explican Roma y Laia Sani. Dicen que no es la mejor manera, que no son las más adecuadas, pero que seguro que pueden ayudar.
Voy a llevar 25 gafas a unos centros donde hay 8 casos de gente con coronavirus y que no tienen nada.
Seguramente no son las gafas homologadas, pero estoy segura que será mejor que nada, que en muchos casos están trabajando sin ninguna protección.
Hay que destacar que todo eso ocurre en nuestro país y otras muchas iniciativas que ni siquiera podemos contaros a vosotros. Pero, Alberto Arau, ¿también hay iniciativas solidarias fuera de España?
Sí, Manolo, por ejemplo, el Paris Saint-Germain ha sacado a la venta una camiseta con el lema Todos Unidos, que busca recaudar fondos para la sanidad pública francesa. Marco Materazzi, campeón del mundo con Italia en 2006, ha subastado la camiseta con la que recibió el mítico cabezazo de Zidane en la final del Mundial, y el dinero irá destinado a la lucha contra el coronavirus. Y otro ejemplo de solidaridad, en este caso entre clubes, nos llega desde Alemania, porque los 4 equipos germanos que juegan la Champions van a crear un fondo cercano a los 20 millones de euros para ayudar a los clubes más modestos ante la crisis causada por la pandemia.
Ahora vamos a hablar de dinero.
Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya sabes que los clubes profesionales tratan de salir del lío en el que están metidos con esta crisis del coronavirus. ¿Qué ha ofrecido la directiva del Barça a sus futbolistas a la hora de rebajarse sueldos, Bayori?
La propuesta de la directiva es que los jugadores se reduzcan el salario el 70% mientras dure el confinamiento y aplicarlo con efecto retroactivo al 14 de marzo, que es cuando se decretó el estado de alarma. De esta forma, el club se garantiza reducir gastos mientras la maquinaria de ingresos esté paralizada por culpa del coronavirus.
¿Y qué es lo que dicen los jugadores? ¿Cómo están respondiendo, Elena?
La propuesta de los jugadores es rebajarse como máximo el 20% de su salario anual. Prefieren aplicar una cantidad fija de recorte al sueldo total de la temporada porque desconocen cuánto tiempo se puede alargar el estado de alarma y si el confinamiento dura más de 2 meses, saldrían perdiendo con la propuesta del club.
Claro, hay que bajar sueldos porque el Barça está dejando de percibir bastantes ingresos, ¿no, Víctor Navarro?
No pueden contar ni con el dinero de las entradas ni con los bonus de Europa. Solo en tickets del Camp Nou el Barça deja de ingresar 50 millones de euros. También se esfuman las cuotas del último trimestre de las más de 50 escuelas que tienen en el mundo, 15 millones en cifras. Y tampoco pueden contar con los 10 millones de euros de las entradas del Museo del Barça. Con estos números será imposible cumplir con los 11 millones de beneficios que esperaban ganar esta temporada.
Bueno, y entonces, Elena Condis, ¿por dónde pasaría la solución más allá del acuerdo entre clubes y jugadores?
Bueno, el Barça tiene que ingresar unos 120 millones en ventas. Esperan hacer caja con Rakitic. En verano solo le quedará un año de contrato. A Vidal le querrían incluir en la operación Lautaro, el gran deseado. Se seguirá intentando la venta de Coutinho, cedido en el Bayern. Tiene cartel en la Premier. Y si llegan buenas ofertas por Umtiti, Semedo también se van a estudiar.
Atención a la noticia que nos va a contar Isaac Fouto, que tiene que ver precisamente del tema de los sueldos y de las rebajas que se están planteando no solo en España. ¿Qué dice la FIFA?
Bueno, la FIFA insta a los jugadores y a los sindicatos, Manolo, a rebajar sus fichas, sus salarios, mientras no se reanude la competición. Es noticia de última hora. El máximo organismo ha propuesto que el porcentaje de reducción salarial fuera el mismo para todos los jugadores, pero eso ha sido rechazado, así que lo que dice la FIFA es que los jugadores y los clubes lleguen a un acuerdo, pero que durante que no haya competición se rebaje ese salario de los jugadores.
Bueno, hay que destacar que hoy había previsto una reunión entre patronal y sindicato, entre AFE y Liga. ¿Tenemos noticias, Gemma Santos?
Bueno, en esa reunión, Manolo, tanto AFE como Liga han analizado el tema del regreso a la competición, de los entrenamientos, pero ha sido solo eso, un análisis, porque la verdad es que no han llegado a ninguna conclusión. Pero sobre la mesa está también ese tema de las bajadas de sueldo a los jugadores, como decía Fauti, y es que según ha podido saber la cadena COPE, aquí en España son 8 o 9 clubes de los 42 los que necesitarían hacer esa rebaja salarial, y aunque hay buena predisposición por parte de AFE, como te ha dicho Fauto, cada club debería llegar a un acuerdo particular con su plantilla. Lo que no ve AFE, lo que no ve el sindicato es el tema de los ERTES. El presidente Aganzo lo ha vuelto a reiterar en Televisión Española.
Creemos que no es el momento de hacer ERTES y creo que tenemos que ir todos de la mano.
Bueno, pues parece que no va a haber ERTES, pero sí que parece que va a haber rebaja de sueldos. En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz ya se está estudiando.
Bueno, mientras el Atleti empieza a estudiar, sí, la posibilidad de hacer un ERTE para empleados y plantilla, en la zona noble se tiene muy claro que, indefectiblemente, la viabilidad del club va a pasar porque los futbolistas reduzcan sus salarios. El presidente Enrique Cerezo hoy con los compañeros de Radio Marca.
Nosotros estamos haciendo los planes que tenemos que hacer, estamos haciendo las tres opciones, que empiece esto rápidamente, de que empiece en una fecha o de que empiece en otra, inclusive hasta que se suspenda la competición. Bueno, nosotros tratamos los ERTE, el ERTE ya es una cosa oficial. Hemos hablado con nuestros jugadores y nuestros jugadores son consecuentes de lo que está encima y yo creo que ni por parte de ellos, ni por parte del entrenador, ni por parte de los técnicos vamos a tener ningún problema.
En el Madrid, Miguel Ángel Díaz, ¿se mueve ficha o de momento todo sigue igual?
No, todo sigue igual. El Real Madrid no tiene previsto reducir el salario de sus futbolistas y tampoco está en el guión acometer ningún ERTE en el club. Se considera que se goza de buena salud económica y prueba de ello es que hay 155 millones de euros en caja.
Ya saben ustedes que la base para poder pagar a los futbolistas viene de los ingresos de la televisión. Hoy nuestro compañero Rubén Martín ha dado una noticia a COPE. Rubén, los clubs, ¿han cobrado la televisión ya o qué les falta por cobrar?
Es noticia de la cadena COPE. Todos los clubes del fútbol profesional, los 42, Manolo, han cobrado ya por adelantado hasta el 31 de mayo. Es dinero que ha adelantado la Liga de Fútbol Profesional, es decir, que les quedarían por cobrar solo el 25% de los derechos de televisión. Solo tres clubes a esta hora de los 42 del fútbol profesional se plantean hacer ERTE. Son el Español, el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid.
Bueno, y hay que destacar que la competición, evidentemente, está ya a la vuelta de la esquina. Lo que no sabemos es la distancia que tiene todavía esa esquina, pero si esto pasa del 30 de junio, ¿qué va a ocurrir, Fauto?
Bueno, pues que en esa reunión de la FIFA con clubes y federaciones, atención a esta noticia, porque la temporada 2019-2020, la actual, no va a terminar el 30 de junio. FIFA va a extender la ventana de transferencias de jugadores durante más meses. Queda por definirse hasta octubre, noviembre, diciembre, pero no va a acabar el 30 de junio. Esto significa que los clubes que tengan jugadores que terminen contrato el 30 de junio o cesiones podrán negociar la prolongación de ese contrato o cesión hasta que termine el campeonato.
Si se dan cuenta ustedes, la liga sigue con la idea de que hay que terminar el campeonato. Pero en Valladolid, cuéntame, Amón, ¿Sergio tiene clara la prioridad?
El técnico del Real Valladolid tiene claro cuál debe ser el orden de prioridades del país. Primero, recuperar la salud. Después, ponerse en marcha económica y socialmente. Y por último, a la cola, las fechas para reanudar el campeonato. Le parece, según ha declarado hoy en la emisora Radio Marca, hasta de mal gusto hablar de calendarios.
Lo único que nos tiene que estar en la cabeza es el problema global que tenemos con el tema del coronavirus. Luego está claro que ya veremos, ¿no?, una vez todo tranquilo, qué posibilidades o qué formas o qué herramientas tenemos para...
En cambio, en Mallorca, Jordi Jiménez, su entrenador, apuesta porque esto acabe cuando sea, ¿no?
No quieren ni trucos ni tratos. El técnico del Mallorca, Vicente Boneno, cree que lo más justo es que cada uno se gane su sitio en el terreno de juego. Por eso, si se puede, lo mejor sería acabar la temporada.
Yo quiero que se juegue la competición. Yo quiero que podamos cada uno terminar donde nos merezcamos o donde la competición al final dictamine, ¿no? Eso sería lo más justo. Todo lo que no sea eso, para alguien será... o creerá que es justo y para otros, en función de su interés, pues pensarán que es injusto, ¿no?
Pero lo que sí parece claro es que todos nos tendremos que sacrificar. Por ejemplo, lo de las vacaciones, Santi Peón, eso se va a acabar.
Fue en una conversación informal en redes sociales entre Denis Suárez y Iago Aspas en la que ambos charlaban sobre la situación actual de la Liga y la conveniencia o no de suspenderla. Fue entonces cuando Aspas mostró su interés en que la temporada acabe y aseguró que no le importa, aunque eso pueda acarrear alguna que otra consecuencia.
Me gustaría pues terminar la temporada, pero bueno, tal y como está la situación hoy en día, pues abogaría por esperar un poco, intentar pues buscar una solución dentro de, dentro de 10 días, 2 semanas y ver cómo está el tema. A mí no me importaría pues terminar la temporada más allá de junio, no me importaría pues perder mis vacaciones pues por jugar, que es lo que me gusta, vaya.
Bueno, hay que decir que, por ejemplo, a algunos que se alargue la temporada les puede venir bien. Es el caso del belga del Real Madrid, ¿no, Melchor Ruiz?
Sí, que va recuperándose poco a poco, que va en una nueva fase de recuperación, que sigue trabajando duro, que es optimista por si acaso se reanuda la competición, aunque es algo que en estos momentos es una incertidumbre para Eden Hazard.
Moi j'attends, voilà, j'ai eu Zidane au téléphone hier.
Hay que esperar. Ayer hablé con Zidane y él tampoco sabe nada. Lo que podemos hacer es seguir entrenando. Está claro que los futbolistas tenemos aparatos en casa y para nosotros es más fácil mantenerse en forma. El resto ya veremos. No sabemos si la liga volverá. Yo personalmente espero que sí, que se pueda jugar y que tengamos un buen final de temporada. Si no, será una decepción para todos.
Bueno, Hazard sigue trabajando y también siguen trabajando en los despachos del Valencia Hugo Ballester, con el objetivo de renovar ya sus pesos pesados.
Así es, Manolo, tal y como hemos desvelado en Deportes Cope esta mañana, la parcela deportiva quería llevar a cabo hasta 4 renovaciones de futbolistas importantes dentro de la plantilla. Son los casos de José Luis Gallá, Gabriel Paulista, Francisco Quelén y Daniel Bas. El Valencia ya ha iniciado las conversaciones y espera que a lo largo del próximo mes se puedan ir concretando.
Bueno, hay que decir que cada día nos apoyamos y aplaudimos a un sector de la población. Hoy queremos aplaudir a nuestros anunciantes, porque con lo que está cayendo, Gema Santos, siguen viniendo día tras día para mandarnos mensajes.
Se lo agradecemos de corazón. Hoy a los amigos de Berti, por supuesto, que además están cuidando de nosotros siempre y ahora más que nunca. En estos momentos difíciles, la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Berti o falso. Por eso ahora, al contratar tus seguros en berti.es, vas a poder fraccionar el pago de la mejor manera, como mejor te venga y sin coste adicional. Todo esto y más en berti.es.
Bueno, ya saben que ayer el alcalde de Bérgamo dijo que el partido entre el Atalanta y el Valencia que se jugó en Milán fue una bomba biológica.
La partida que se giocata a San Siro.
El partido que se jugó en San Siro entre el Atalanta y el Valencia asistieron 40.000 bergamascos que fueron a Milán a ver el partido y se mezclaron en el estadio. Y muchos otros que se quedaron en sus pueblos y que quizás lo vieron juntos en familia, en grupos, en el bar. Así que efectivamente esa noche fue una gran ocasión para la difusión del contagio.
Bueno, y Segarra, ¿qué es lo que ha dicho hoy la Organización Mundial de la Salud en Italia?
Ha sido concretamente Walter Ricciardi, que ha dicho, el representante de la Organización Mundial de la Salud en Italia, que el Atalanta-Valencia del 19 de febrero en San Siro fue textualmente un acelerador en la propagación del virus. Ha explicado además que un tercio de la población de Bérgamo se concentró en el campo y que no es por azar que esta sea la zona más afectada y que los valencianos que acudieron al partido actuaran como transmisores del coronavirus aquí en Valencia.
Villarejo, ¿cómo se toma la plantilla todas estas historias que están saliendo acerca de ese encuentro?
Bueno, el vestuario asume con tristeza la realidad que produce el pensar que lo que era un partido de fútbol, ese choque de octavos de Champions en Milán ante el Atalanta, pudo haber sido una imprudencia ante la falta de información y medidas para los cerca de 3.000 aficionados valencianistas que viajaron a la ciudad italiana. Lo explicaba así anoche en Onda Cero el capitán Dani Parejo.
Es que se te cae el alma encima, ya no solo por nosotros, que al final somos los protagonistas los que jugamos, pero es que la gente va con tanta ilusión a ver un partido, a ver deporte. El deporte al final, yo creo que hay que fomentar el deporte, porque el deporte es vida. Tú, bueno, te encuentras con que 3.000 y pico personas, sin conocimiento ninguno, pueden estar muy afectados, afectar a sus familias, incluso, pues bueno, la peor de las cosas, que es llegar a poder fallecer.
Pero, por ejemplo, Munilla, en Inglaterra también se habla del viaje de aquellos 3.000 seguidores del Atlético de Madrid que fueron a Anfield a ver el partido frente al Liverpool.
Y mucho, Manolo, porque los contagiados por coronavirus crecen en Liverpool y el alcalde de la ciudad ha lamentado en las últimas horas, ya lo hizo en su día, por cierto, que el gobierno británico permitiera la presencia allí de 3.000 aficionados del Atlético de Madrid hace 2 semanas para el partido de Champions. Y le han preguntado por ello esta tarde en Radio Marca al presidente rojiblanco, Enrique Cerezo.
El alcalde de Liverpool es un gran tío, yo le conocí personalmente allí en Liverpool, pero en aquel momento ellos estaban tranquilos, nosotros estábamos tranquilos y lo que se disputó fue un gran partido. No hubo nunca ningún comentario de esta enfermedad y realmente ellos...
Y la gran pregunta que nos hacemos hoy, José Manuel Oliva, es ¿quién fue más insensata, la UEFA por permitir esos partidos o los gobiernos aceptando los desplazamientos masivos?
Yo no tengo dudas, Manolo, de que esto es responsabilidad de los gobiernos. Es increíble que se jugara en Milán aquel Atalanta-Valencia. ¿Para dónde miraban los gobiernos de Italia y de España? Y tampoco entiendo cómo los gobiernos del Reino Unido y de España permitieron que el día 11 de marzo, hace solo dos semanas y en plena expansión del virus, se jugara un partido con público en Anfield y con un desplazamiento masivo de seguidores del Atlético de Madrid. Si me preguntas ya por el papel de la Champions, ya sabes, Manolo, que ellos solo entienden de dinero.
Bueno, hay un nuevo caso positivo en el Español, Gil.
Matías Vargas, lo ha confirmado el seleccionador sub-23 argentino, Fernando Batista. El jugador está bien y siguiendo la pauta de recuperación.
Y además de todo esto, Escalera, hay que destacar que, por ejemplo, en México piensan que el coronavirus no va a llegar ahí, o por lo menos lo piensa su presidente, al que le ha reado Guardado, ¿no?
Así es, Guardado ha lanzado un mensaje de concienciación para que se queden en casa sus compatriotas mexicanos, contradiciendo, como dice Manolo, lo que dijo el presidente de México.
Que bueno, acá en España estamos viviendo ya una situación muy difícil y creo que en México todavía estamos a tiempo para que no llegue a tanto. Simplemente invitarlos a que todos nos quedemos en casa. Y
más razón que un santo tiene Guardado. Prepárense que hay más.
Manolo Lama. Deportes en la linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Quédate en casa. Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa, conéctate en casa, por ti, por todos, por un uso love de la tecnología. Orange.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ayer recuerden que la ministra de Deportes de Francia decía que había que disputar el Tour sí o sí porque era patrimonio de ese país. Hoy Quique Iglesias ha querido matizar.
No te creas, pero bueno, sí, va poco a poco poniéndole peros a un Tour convencional, habla cada día esta mujer. Podría celebrarse, sí, pero a puerta cerrada, intuyo que también sin periodistas, pero eso sí, con la televisión en directo para que el mundo lo vea y ASO no pierda dinero.
Todo es posible y más si tenemos en cuenta que el Tour no vive de las taquillas y sí de los derechos de televisión. Tiene que prevalecer el espectáculo televisivo por delante del deporte presencial.
Ángel García, ¿peligra Wimbledon?
Sí, porque Wimbledon o no es nada. No lo quieren hacer sin público, como dicen, por ejemplo, desde el Tour de Francia, y lo más probable es que lo cancelen porque posponer un torneo en hierba es muy difícil.
Borja González, otra vez cancelado el Gran Premio de Jerez de motociclismo.
Como el resto de competiciones deportivas, también el Campeonato del Mundo de Motociclismo empieza a mandar su competición más hacia el mes de junio. De momento, la primera que estaba prevista, la de Jerez del 3 de mayo, se pospone sin fecha. Habrá que esperar un nuevo calendario en el que es probable que haya más modificaciones. Se va a apretar mucho ese calendario. 8 pruebas en 10 fines de semana de cierre, recordemos, 80.000 kilómetros, y con viajes tan alejados como las visitas a Japón, Australia, Estados Unidos o Argentina.
Y hay que destacar, Carlos Miquel, que las 500 millas de Indianápolis ¿Cambian de fecha?
Sí, van a cambiar de fecha. Ha sido un día intenso para Fernando Alonso. Después de ser el deportista de más peso en sumarse a la iniciativa de Gasol y Nadal, ha sabido cuándo va a poder disputar las 500 millas de Indianápolis. No serán el 24 de mayo, como estaba previsto, sino el próximo 23 de agosto, y se va a tomar como un homenaje para los sanitarios.
Yo llevo 12 días en casa. Yo estoy bien, me encuentro bien, rezando para que se pase pronto.
Todos rezamos para que se pase pronto. Por cierto, Parra, en la NBA se habla ya de la reanudación de la competición.
Estuvo ayer José Manuel Calderón por el partidazo y nos comentaba que no se conocen todavía los plazos, pero que todos quieren volver a la competición cuando sea seguro.
Vamos a terminar con una noticia, tiene que ver con el ajedrez, porque Antonio Pérez del Castillo, el coronavirus se carga el único torneo que se iba a disputar.
Era la última competición en juego y finalmente la Federación Internacional de Ajedrez ha tenido que suspender el torneo de candidatos que se estaba disputando en Rusia porque el país ha interrumpido el tráfico aéreo y no se podía asegurar la vuelta de los jugadores a sus países.
Ya lo saben, Nadal y Gasol están al frente de la solidaridad. Nosotros esta noche, Expósito, a partir de las 11:30 te ampliamos todo en el partidazo. Ahora, a escucharte a ti.
Os esperamos para esta noche. Gracias, Manolo Lama.
Hasta luego.